¿Dónde vive actualmente? ¿En España o en Bulgaria?
Llevo aquí afincado, como se dice, desde el 2000. Y entonces voy a España de par de veces al año. Algún año me ha tocado más. Cuando era primer ministro, iba una vez al año. Con lo cual, vivo aquí, desde luego. Pero hemos guardado la casa en Madrid. Pero desde luego vivo en Sofía desde hace 15, no, 16 años.
Todos sus hijos tienen nombres muy búlgaros y que empiezan por la letra K. ¿Hay algún motivo para eso?
Fue verdaderamente circunstancial, porque yo busqué para nuestro hijo mayor, que el pobre no está ya, un nombre fácil de pronunciar, pues vivimos en el extranjero, y de históricamente interesante para Bulgaria, que era un Khan, porque antes de ser reyes los búlgaros tenían su jefe de Estado que era un Khan. Entonces ese Khan había empezado verdaderamente la legislación, todo lo que es leyes en el país, y no había combatido con los vecinos. Entonces pensé, ese nombre me gusta porque justamente es histórico, pero no es conflictivo de uno que haya invadido al vecino o cosas de estas. Luego, cuando nació el segundo chico, pensé en mi tío, que era regente mío, hermano de mi padre, que fue fusilado con toda la gente que nos rodeaba en el 45, y pensé, pues, un homenaje a él. Y claro, Kirill, aunque es cirilo en español, pues Kirill se escribe también con una K como Cardam. Ya cuando vino el tercer hijo, que es concretamente el marido de Carla, ya mi mujer y yo dijimos, bueno, vamos a seguir. Y entonces fue Kubrat, Constantín, fue en el fondo por el rey Constantino, que me había hecho padrino de su hijo, y entonces era un poco la devolución de cortesía, y Kalina. Kalina es en fondo un nombre muy búlgaro y precioso.
Ya que estamos en Bulgaria, ¿cuál es su comida búlgara favorita?
Una muy prosaica, que son las alubias, que se ríen muchos compatriotas cuando me preguntan. Bueno, la banitsa, por supuesto. Pero yo soy poco comilón, digamos las cosas. Aprecio, agradezco, pero sí, las alubias, como las preparan aquí, o la banitsa, pues son cosas que me encantan.
¿Y hay algún lugar de Bulgaria que le guste especialmente?
Eso ya son atavismos de mi infancia. Los montes de Rila, o sea, la montaña de Rila, y donde tenemos la casa en Borovets, pues esos son mis mejores recuerdos de mi infancia y, de hecho, de mi vejez también, porque es un lugar maravilloso, y tanto para el verano, para excursiones, como en invierno para el esquí. Así que tengo una preferencia muy marcada por los montes de Rila. De hecho, mi padre tenía que lo utilizaba para viajar de incógnito, era conde Rilski, que, como sabes, el genitivo de Rila, el conde de Rila, porque a él también los montes de Rila le encantaban.
Su padre, el rey Boris, se supone que falleció poco después de una visita a Hitler. ¿Puedo preguntarle si cree usted que fue una casualidad?
Hacía 75 años prácticamente, y no hemos llegado a una conclusión absoluta o fehaciente, por desgracia, no por cuestiones de venganzas o algo, de odio o lo que fuera, pero como hijo me hubiese gustado tener la razón o el motivo, porque mi padre tenía 49 años, en muy buena salud, pues que se muera así. Además, formalmente y técnicamente sí era un problema cardíaco muy gordo, una angina de pecho y tal y cual, pero con unos síntomas durante los 5 días que duró la enfermedad, tampoco son muy parecidos a una cuestión de corazón solo. O sea que siempre ha quedado de que, pero ¿de quién podía ser? O sea, ¿quién podía beneficiar eso, si es que, suponiendo que ha podido ser envenenado? Yo busqué, hurgué en los archivos, primero en el 73 en los alemanes, y luego ya los americanos, los ingleses, para ver si había algo que pudiera parecer sospechoso, y no encontré nada. Y los archivos rusos, pues también hemos preguntado y pedido ver, pero ellos tienen un sistema muy, muy diferente, que no desclasifican los documentos que tienen. Entonces no pueden dar, y hay, claro, teorías de que haya sido Hitler por desagrado de que mi padre rehusara que se deportase a nuestros compatriotas judíos o de mandar tropas al frente del este, que es importantísimo en esa época, y ya las cosas iban mal y unos cuantos decenas de miles de búlgaros, de soldados nuestros que eran muy buenos, hubiese sido probablemente un buen respaldo. Y mi padre dijo que no, que él no veía que el búlgaro marchara contra los rusos, cosa muy, muy lógica. Y luego, por otro lado, pues otros dicen no, son los soviéticos, porque al eliminar a una persona tan hábil que estaba procurando sacar el país de la guerra, pues se aseguraban de que podían liberarnos e invadirnos.
Algunos le llaman el rey republicano. Es rey, pero Bulgaria es una república. ¿Podría usted explicarlo en términos sencillos?
Puede que lo digan porque servía a la república como presidente de gobierno. Y entonces puede ser que mis convicciones monárquicas son, yo diría que por definición naturalmente, pero son también, yo soy una persona muy pragmático, entonces no absolutizo, no me sentiría cómodo de decir que la monarquía es el único y el mejor sistema, cada país, cada pueblo, cada circunstancia, que la monarquía constitucional tiene muchas ventajas, de eso no cabe duda, pero eso no excluye que hay repúblicas que funcionen perfectamente y que sus ciudadanos están encantados. Yo creo que fue un poco eso de que, como de primer ministro era el señor Kobulgotsky, pues eso quizá para algunos observadores les pareció que era un poco como Luis Felipe, que es mi tatarabuelo, Felipe Galité, su padre a su vez, y de ahí sacaron un poco ese mote del rey republicano, pero entra más bien en la mitología que en algo racional.
En el año 51, España le acogió después de varios años en el exilio. ¿Cómo se sintió al llegar?
Nosotros habíamos vivido 5 años en Egipto con mis abuelos de Italia, pero mi madre quería volver a Europa por la educación de sus hijos y entonces buscaba volver a Europa. Italia, el gobierno le dijo que ella sí, pero que para mí que viviera ahí era un poco más delicado. Yo creo que era por las relaciones con la República Popular de Bulgaria entonces, o alguna incomodidad de estas. Y naturalmente mi madre desistió de volver a su país de origen. Y un día el embajador de España en el Cairo vino a ver a mi madre y dijo: señora, sabemos que quiere vivir en Europa, ha pensado en España, cosa que no había pensado mamá, en honor de la verdad. Y es como, en el fondo, vinimos a España.
Mientras estuvo usted en el cargo como primer ministro, consiguió usted que Bulgaria entrara en la OTAN y en la Unión Europea.
Fue un trabajo de equipo y luego de circunstancias. A mí no me gusta colgarme medallas. Las circunstancias eran de que Bulgaria tenía todo el interés en entrar en la Unión Europea. Para mí personalmente mucho más importante, y mi batalla fue la de la Unión Europea. Ahora, la OTAN era como decir la primera etapa, que ya entrábamos en unos parámetros occidentales. Bueno, pues se ingresó en la OTAN en el 2004, y en cambio el 1 de enero del 7 es cuando ya ingresamos en la Unión Europea. Y gracias a Dios, porque fíjese, si hubiera habido la crisis del 2008 sin que Bulgaria estuviera en la Unión Europea, hubiese sido un verdadero desastre. Así que los críticos que hoy en día se regocijan en tratar de predecir toda clase de calamidades para Europa, solo les recomiendo que paren un momento en pensar dónde estaría cada país europeo solito en el mare magnum que hay. Y a partir de ahí que recapitulen y piensen que es mucho más importante estar en una Europa unida, que tardará en completarse. Mire, Estados Unidos, lo que tardó, es lógico que puede haber altibajos y momentos y lo que quiera, pero es fundamental para la existencia de nuestro continente.
¿Y cree usted que Bulgaria es suficientemente conocida en España? Es decir, ¿el país se promociona adecuadamente en España como destino turístico?
Ahí ya me parece que tenemos nosotros, búlgaros, un déficit crónico, que por desgracia sigue, que no sabemos vendernos, en el buen sentido de la palabra, Cuando era primer ministro, en un momento pensamos en el logo de Bulgaria que fuese el secreto mejor guardado, pero nos pareció un poco redicho. Luego estuvimos pensando en algo para que la gente se dé cuenta, porque de verdad es nuestra manera de ser, yo creo. Y tenemos tantos pluses o posibilidades que no se explota. Y luego, pues, nuestra política de los gobiernos de publicidad, o llámelo lo que quiera, no es brillante. No sabemos vendernos con las posibilidades que hay, tanto culturales, o sea, arqueológicas, culturales en cuanto a monasterios y esto, más el esquí, más el mar. Pues la verdad, para un país medianamente grande o pequeño, es mucho. Pero bueno, ya ha habido 5 millones el año pasado, me parece, extranjeros, que para mí me gustaría incrementar el lado cultural, vivir así en la, por los pueblos y tal, y visitar lugares interesantes. Hay que saber componer y sacar lo mejor.
Me han dicho que uno de sus hobbies es la botánica.
Sí, la botánica, sí. Eso siempre, y es hereditario, yo creo, porque mi abuelo lo era, papá también, pero yo ya mucho más diletante, digamos. Pero me gusta jardinear, pero no hay tal verbo en español. Pero la naturaleza es lo que creo que es lo que más me atrae, y la lectura, eso sí. Leo ávidamente.
Y hablando de libros, hace poco publicó usted en Francia y en Bulgaria su autobiografía, Un destino singular. ¿De qué habla en su autobiografía? ¿En qué se centra?
Pues autobiografía en el sentido propio, pero no la hice cronológica porque pensé que era aburrido el empezar diciendo cuando era un bebé era muy pequeño. Eso no es lógica. Entonces, por cierto, el capítulo primero es la vuelta, lo de mañana o de pasado mañana. Así que, y luego ya pues vuelvo atrás y tal, y creo que ha salido algo entretenido y no demasiado tostón, como diría la gente. Mis hijos me ayudaron mucho en criticar o darme ideas. Yo mismo he querido que fuese algo lo más racional o lo más objetivo posible, para que sirva también pues un poco de referencia o de publicidad, entre comillas, de Bulgaria, porque a través de la curiosidad del lector occidental, pues también se entera un poco de nuestras dificultades o de lo que fue el rol de Bulgaria, porque también ahí se generaliza mucho y es muy, muy difícil. Justamente con esta delegación china comenté algo sobre la corrupción, de que a veces se nos lanzan unas andanadas de corrupción así en bulto. Yo tengo 79 años y he viajado mucho, y me duele decirlo, pero no conozco un país donde no haya, más o menos, pero donde no hay absolutamente corrupción alguna. Entonces sería mucho más justo decir, en el caso X o en fulano de tal, sí, entonces sí, mira, pero no decirlo. Igual que lo de la libertad de prensa, que Bulgaria está en no sé qué número. Eso es el absurdo más absurdo. Bueno, que la prensa o que los medios estén en manos de pocos, fine, ahí no hay discusión. Pero de que no haya libertad cuando hay verdadero libertinaje, pues es injusto. Es ponernos a nivel de sistemas dictatoriales. Es ofensivo. Cuando salen cosas de estas, digo, pues será posible. Con los dislates, disparates que se publican, que se dicen, ya quisiera ver eso en ciertos países, que sí los pondría en el ranking que nos han puesto a nosotros